Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este viernes 15 de enero les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema ya esta tarde de viernes, tarde lluviosa aquí en el sur de la Florida y aparenta que así será el fin de semana. Las gracias como siempre a nuestro equipo, el control técnico como siempre, Juanito Pendaz, y en la producción Ofelita Oviedo. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora ya, la presencia de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Llueve mucho aquí y aparentemente no se detendrá.
No, y aparentemente estamos bajo un peligro de tornado en Broward, en Lake County, a partir de las 5 de la tarde. Acaba de salir un flash en este momento. Bueno, mientras tanto, pues mis saludos a Pendaz, mis saludos a nuestra Ofelia, y desde luego, mucho paraguas a la hora de salir.
Bueno, en el ámbito nacional, en breve ya tendremos dos temas aquí de actualidad en el ámbito cubano. Vamos a hablar del pleno del Comité Central del Partido. Nada alentador las conclusiones a las que allí se llegaron, según lo que ha expresado hoy el diario oficial Granma en una extensa nota recogida ya por las agencias cartográficas, sumado a las predicciones y a la necesidad, según el oficialismo, del incremento de las inversiones en el Mariel como vórtice del desarrollo económico cubano en un futuro. Ya eso en segundos, con dos especialistas de primera aquí en nuestro espacio. También, más adelante en este programa, hablaremos sobre la situación de un miembro de la Unión Patriótica de Cuba, el opositor Niolvis Rivera Guerra, preso en el Combinado Sur de Guantánamo, reclamando pues atención médica y contacto telefónico familiar, que ya este miércoles se declaró en huelga de hambre. Hablaremos con su esposa, Dios mediante, que intentó visitarlo el día de hoy, no teniendo resultado exitoso. Cari, antes de irnos con nuestro invitado, brevemente, pues, ha informado la Guardia Costera, en noticia de última hora, pues, que han sido repatriados en las últimas horas 169 cubanos que intentaban llegar a costas norteamericanas en precarias balsas rústicas embarcaciones. Según, pues, la agencia de noticias reporta, pues continúa el incremento del intento de salidas ilegales del país.
Bueno, lo estamos viendo en todo Centroamérica y Sudamérica, y desde luego en la misma frontera, que desde anoche comenzaron ya los 180 primeros a ser procesados, que por cierto ha habido un fuerte debate, y lo vi hoy dentro de algunas publicaciones en México. Ha habido un fuerte debate porque están hablando de cómo es posible que Naciones Unidas esté condenando el tráfico de ilegales indocumentados y que se haya hecho un tráfico de, porque ellos consideran a los cubanos cuando están transitando que son ilegales, porque no son de ninguno de esos países. Y han hecho ese análisis y hay un debate muy fuerte, ¿no?, dentro de lo que son algunos medios mexicanos al respecto de que hay una incongruencia en torno a eso. Pero yo me imagino, Tomás, que dentro de todo esto lo que hay es mucho malestar, porque mientras que aquí en Estados Unidos indudablemente hay una política migratoria de deportaciones masivas por esta administración, pues se le da un rango especial a los cubanos bajo la ley de ajuste cubano, y justamente en México, donde está ocurriendo este pase a través de la frontera, van a ser casi 4.000 cubanos los que van a tener ese privilegio. Así que vamos a estar pendientes, pero este ha sido un debate que se ha iniciado muy fuerte en la Ciudad de México.
Bueno, vámonos con el tema del día. el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, celebrado con la presencia del gobernante Raúl Castro y también del Consejo de Ministros. Reseña la prensa nacional hoy parte de lo que ahí se debatió. Las conclusiones, bueno, luego de 5 años de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, solo se ha implementado el 21% de las reformas planteadas ya en aquella oportunidad, el 77% aún en proceso. En otra parte de las conclusiones, y esto viene, señores del oficialismo, reconoce el Pleno que, aunque se ha avanzado algo, las medidas, muchas de ellas aún no tienen un impacto real en la canasta básica, en la concreta, en la economía familiar. Sumado a esto, en el Pleno también se habló del megapuerto del Mariel, convertido en la esperanza de desarrollo hacia el futuro de Cuba. Hasta el momento, luego de 2 años de su entrada en funcionamiento, 11 empresas se encuentran allí para hacer negocios ya autorizadas, y es bueno aclarar, 3 de ellas de nacionalidad totalmente cubana. De facto, serían hasta el presente solo 8 extranjeras. Para analizar el impacto de todas estas informaciones económicas, 2 invitados de lujo. Desde Valencia, España, el profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes. Buenas noches para
saludos,
usted.
Saludos, Tomás. Saludos, Cari. Y, por supuesto, a toda la audiencia.
¿Cómo no?
Saludos para usted también, profesor.
Y en Pinar del Río, nuestra querida isla de Cuba, presentamos también a la economista Karina Gálvez. Karina, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Cari, doctor Elías, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola.
Muy contenta de hablar con ustedes. Hola.
Y nosotros de escuchar tu análisis desde dentro de la isla.
¿Cómo no? Vamos a comenzar con Karina en el doble, la dualidad de economista y también necesitada como cubana al fin que vive en la isla de que estas reformas fructifiquen. Tu lectura inicial, sí, Karina, ¿cómo es posible, 5 años después de implementados los lineamientos, que aún estamos al 21% de su implementación? ¿Cuántos años más se necesitan para que mejore la canasta básica?
Bueno, haciendo un análisis matemático, si en 5 años el 21%, más o menos necesitaremos 25 años, ¿no?, para que estemos al 100% de implementación de los lineamientos. Eso es contando con que no vayamos yendo hacia atrás cada año, ¿no? ¿Cómo es posible, Tomás? Bueno, yo creo que es que, en definitiva, tenemos un sistema económico y político en Cuba que no funciona, y no funciona ni con lineamientos, ni con una, entre comillas, actualización de modelo económico, y no funciona ni con flexibilización de bloqueo, embargo, es que el discurso oficial, que están usando las frases del discurso oficial, pero no quiero que confundan, que se confunde, yo ni con flexibilización de embargo, que aquí llaman bloqueo, ni con nada, no funciona, es algo que funciona, y eso es lo que tenemos a los 5 años, incluso. Estamos, yo creo, yendo para atrás en la implementación de los lineamientos. Hay ahora mismo, por ejemplo, en Pinar del Río, en los mercados Ideal, que es esa cadena que es liberada de productos que no se venden en divisa, pero que al mismo tiempo no son normados, no son subsidiados ni nada de eso. Ahora hay una limitaciones para la compra de estos productos. Estos mercados son los en los que normalmente los cuentapropistas compran sus insumos. Entonces ahora ahí no pueden comprar un saco de azúcar, sino determinada cantidad de libras. No pueden comprar muchos pomos de refresco, por ejemplo. Tienen que comprar nada más por persona. Han limitado la venta a la población por persona. Entonces creo que estamos yendo hacia atrás.
Profesor Elías Amor, sí. Desde la época del ajuste plan, ¿recuerda? La Junta Central de Planificación Económica, los planes de gobierno con relación a la economía han sido quinquenales, o sea, de 5 años en 5 años, y las promesas, ¿qué ha variado? Porque esto es lo mismo que estamos viendo en este momento. ¿Qué variación ha habido? Hábleme usted, ¿qué usted encuentra que ha variado desde aquellas épocas en que la planificación era quinquenal y seguimos en lo mismo? Porque a 5 años... estamos hasta peor, como dice Karina, con un 1% muy por debajo de lo esperado de cumplimiento. Bueno, la verdad es que una de las características fundamentales del régimen castrista desde su inicio, allá por el año 1959, es el absoluto desconocimiento de cómo funcionan las reglas básicas de la economía y de la política económica. Este régimen ha funcionado a golpe de empujones, intentando con comportamientos voluntaristas sacar adelante propuestas e iniciativas que se sabía de antemano que no se podían conseguir. Empezaron robando y confiscando las propiedades y los activos acumulados por la historia de la República en manos privadas durante más de 100 años a cubanos que habían trabajado con su esfuerzo, confiscando activos, propiedades, tierras, con aquellas leyes de carácter confiscatorio. Continuaron después con mensajes ilusos como la cosecha famosa de los 10 millones del año 1969, previamente hicieron la ofensiva revolucionaria. Todas esas experiencias marxistas, leninistas y totalitarias en materia de política económica lo que han hecho ha sido empobrecer a los cubanos. Porque no ha sido una política económica basada en la racionalidad del comportamiento del ser humano. Han suprimido aspectos fundamentales como es la libertad de elegir, como es el derecho a tener una propiedad privada. Los cubanos que me están oyendo en este momento saben que solo una persona que tiene un activo, que tiene una propiedad, que tiene un depósito en una cuenta, puede tener algún tipo de independencia y de capacidad de decisión frente a un poder omnímodo que le condiciona la vida desde que nace hasta que muere. Y desgraciadamente esto es lo que les está pasando a todos los cubanos, que no pueden escapar de ese control absoluto, que además es un diseño de la política económica, no es correcto. Los lineamientos, por ejemplo, son un montón de enunciados vacíos de contenido que no sirven para tomar decisiones de política económica. Los economistas sabemos que para tener éxito en la política económica hace falta que los objetivos que se plantean conseguir coincidan con los instrumentos que se tienen para poder conseguir esos objetivos. Y los lineamientos no es eso, los lineamientos son una serie de enunciados vacíos de contenido, propuestas que no se corresponden con la realidad. Por tanto, venimos diciendo desde el momento inicial en que se empezaron a implementar que los lineamientos no podrían dar absolutamente ningún resultado, y el ejemplo está aquí. Un 22% que, como ha dicho muy bien Karina, pues para poder llegar al 100%, si es que alguna vez llegan, pues vamos a necesitar bastantes años todavía de espera.
Cómo nos vámonos, Karina, dos preguntas en una para luego pasar con el profesor. Tu lectura de por qué está ocurriendo esto. En tu opinión, la primera pregunta, ¿esto es por ineficiencia? ¿Esto es por miedo? ¿O esto de que no se ha logrado implementar con más rapidez las reformas y que sean exitosas es por diseño? Y a la vez, derivada de la primera pregunta, este resultado que ha dicho el propio Pleno del Comité Central del Partido del fracaso económico y de que no ha llegado a la mesa de los cubanos, ¿es la causa de que estemos ahora enfrentando, y hay que decirlo así, la cuarta oleada migratoria cubana desde el inicio de la revolución, primero Camarioca, luego María del 80 y la crisis de los balseros? Ahora estamos ante otra crisis migratoria. Miles durante el 2015 han recogido y deportado a la Guardia Costera, 8.000 tenemos en Costa Rica, toda la crisis centroamericana, y 40.000 en Ecuador. Adelante, Karina.
Sí, sí, sí. Oye, es terrible la crisis migratoria que en Cuba, bueno, no ha dejado de haber emigración durante todos estos años, pero ha sido oleada, pues ha sido determinados momentos, y esta crisis ahora, bueno, pues es bastante fuerte. Yo creo que la culpa, toda la responsabilidad de que los cubanos estén emigrando así en estas cantidades, la tiene el gobierno cubano. La tiene el gobierno cubano porque no hace nada que dé de alguna manera esperanzas a este pueblo de que pueda cambiar nuestra suerte. Entonces, la única vía o la única vía de escape, la única esperanza que pueden tener los cubanos es la posibilidad de emigrar a otro país, dado que ni siquiera podemos salir del control, como decía muy bien el profesor Elías Amor, con quien estoy plenamente de acuerdo. No tenemos cómo escapar del control del gobierno. No tenemos cómo escapar de la situación económica a no ser emigrando del país. Por otra parte, yo creo que es la situación de que no haya podido cumplirse la implementación de los lineamientos, es una total ineficiencia de este sistema, y no porque no sepan cómo hacerlo, porque yo creo que hay especialistas buenos en el gobierno, y si no, habría dónde buscarlos en el mundo y entre los cubanos para poder hacer lo que Cuba necesita. No es con falta de sapiencia, sino que es por falta total de voluntad del gobierno de perder ninguna cuota de poder. No hay voluntad de perder una cuota de poder. Entonces, entre la situación desesperada económica en que se vive, la situación internacional que cada vez presiona más al gobierno cubano, y su anhelo de no perder el poder, se está moviendo este gobierno. Entonces, un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Aquí hay un cómico en la televisión que se llama Ruperto, que camina así, un pasito para adelante y dos para atrás, y la gente a cada rato relaciona a ese cómico con el gobierno cubano. Entonces, es una muestra de que ya el pueblo también se da cuenta de cómo, por dónde va esto, por dónde va esto. La situación del pueblo sí cada vez es más desesperada, la situación económica, la situación social, a pesar de que hayan algunos sectores que tienen un poco más de ingreso, pues esos mismos sectores son los que más anhelan a veces la libertad y la posibilidad de vivir diferente. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Los cubanos tenemos la otra posibilidad, que es asumir el protagonismo y acabar de tratar también al gobierno junto con la situación internacional para que podamos salir de esto, pero esa es otra historia.
Profesor Elías Amor, vámonos un momentico hasta el Mariel, vámonos allá, usted y yo, a Karina y Tomás. Está pasando algo, hubo una entrevista muy interesante, ¿no?, con la persona que está a cargo del SEDEM en el puerto del Mariel, pero aparentemente el desarrollo, ¿no?, la inversión no ha podido cuajar, y me llama la atención, y esto lo comparto con todos ustedes, que han puesto al frente del Mariel a un extranjero, no es un cubano. O sea, la persona que va a estar a cargo de manejar la terminal de contenedores y todo lo que conlleva al movimiento del Mariel, de la parte más importante, ¿no?, es el inglés Charles Baker. ¿Por qué, habiendo tanto cubano, justamente calificado, un extranjero está al frente, aunque indudablemente él es una persona de toda la confianza de la firma Obdresch, pero yo creo que aquí hay un poco de discriminación una vez más?
Yo creo, igual que tú, Cari, que esta designación forma parte un poco del reconocimiento por parte de lo que anteriormente decía Karina. El problema de la designación de una persona para acometer un proyecto de estas características pone de manifiesto que en el tema concreto específico del Mariel, la empresa Odebrecht es la que está llevando la dirección de ese asunto, y que el régimen se dedica fundamentalmente a observar lo que esta empresa está planificando y decidiendo. En definitiva, lo que estaba transmitiendo antes Karina, faltan profesionales, faltan ejecutivos para poder asumir los grandes retos que tienen ellos planteados. Y en ese sentido, yo creo que esta es una de las causas que explican pues esos continuos fracasos en la política económica que ha habido en el régimen castrista desde sus inicios.
Karina, nos queda algo más que un minuto. El día amaneció en la bolsa de Nueva York con los precios del petróleo por debajo de los $30. En el caso de Venezuela, según estadísticas de PDVSA, cuesta casi $30 la producción por barril de petróleo, cual quiere decir que básicamente la ganancia de estos precios de 29 sería de menos un dólar o cero punto. ¿Tú la perspectiva de que el desplome de los precios del petróleo a nivel internacional con una afectación seria a Venezuela tenga algún impacto en el mercado cubano y el intercambio bilateral entre ambas naciones? ¿Llegará esto a un nuevo sufrimiento del pueblo cubano?
Mira, yo creo que sí. Ojalá que no sea tanto, pero creo que sí. Porque, aquí cuando bajan los precios del petróleo en el mercado internacional, aquí suben los precios, porque Cuba, contrariamente a lo que se supone, pues más bien reexporta el petróleo que Venezuela le vende a bajo precio. Y la situación de Venezuela influirá muy desfavorablemente en la situación de Cuba, o de la situación del gobierno cubano. Y yo creo que esa es una de las presiones internacionales que tiene ahora el gobierno cubano. Así que si siguen bajando los precios del petróleo, malo para Venezuela y muy difícil será para Cuba mantener el estatus. Quiero que también hablen en algún momento por ahí, a lo mejor el profesor Elíjamo, de que ahora también han dicho en la Asamblea Nacional que van a topar los precios otra vez como en el año 94, es otra de las políticas viejas que se quieren volver a aplicar que ya no dieron resultados. Esta es la política del gobierno cubano. Nada funciona, no para adelante, sino un paso para adelante y dos para atrás.
Cómo no, de eso invitaremos próximamente al profesor Elías Almón, los precios topados. Gracias, Karina Gálvez, economista en Pinar del Río y desde Valencia, España. El agradecimiento al profesor Elías Amor Bravo. Las gracias, como siempre, a nuestra colega Cari Roque. Lo mejor para ti el fin de semana y Dios mediante, nos vemos el próximo lunes aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 15 de enero. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 15 de enero. En minutos el reporte desde Guantánamo sobre la situación del activista de Lumpaco Niorbe Rivera Guerra, que como el miércoles alertamos aquí Omar y yo en este espacio, pues había recibido una golpiza. Se acaba de declarar en la víspera en huelga de hambre debido a que se le impide el tratamiento médico y las comunicaciones familiares. Más adelante desde Venezuela, como todos los viernes, el segmento con Félix Velázquez de lo que ha estado ocurriendo allá en la nación sudamericana. Pero antes, como habitualmente ocurre ya, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Tarde lluviosa y parece que se extiende por el fin de semana. Omar, buenas tardes.
Lamentablemente, esperemos que no llegue al domingo. Tomás, luchando contra la lluvia y contra los elementos, todo tipo de elementos.
Bueno, vamos con el Omar López Montenegro, economista, no el periodista en el día de hoy. Interesante nota del Comité Central del Partido. En el pleno que acaban de celebrar, estos plenos ocultos que desde el año 73 pues fungen en Cuba cuando se creó esta nueva concepción del buró político y el Partido Comunista, la nueva estructura de poder. Bueno, pues después de 5 años, Omar López Montenegro, reconocido por los medios oficiales y en este pleno presidido por el gobernante Raúl Castro, después de 5 años de implementados los lineamientos económicos, solo se ha logrado poner en funcionamiento el 21%. Falta aún el 77%. Pero peor aún, en una de las frases que recoge aquí el diario Granma, se reconoció en el pleno que a pesar de lo que se ha alcanzado, que por supuesto es mínimo, todavía se debe reconocer que no hay un impacto real en la economía familiar. Peores no pueden ser las noticias.
Bueno, yo diría que eso es un pleno fracaso de los lineamientos, porque precisamente se anunciaron a bombo y platillo como que iban a poner más comida sobre la mesa. Así que su objetivo fundamental era tener impacto en la mesa de los cubanos. Así que si no lo ha cumplido al cabo de 5 años, pues sinceramente lo que es un fracaso en pleno, diría yo, y valga la redundancia. También lo sorprendente, ¿no? Si hasta cierto punto hay que tener un poco de desfachatez al anunciar en un país donde todo proviene del gobierno que se anuncie una serie de medidas, porque algunos medios de prensa le llaman reforma, pero el régimen ha sido consistente en llamar los lineamientos, que se anuncien una serie de medidas y que al cabo de 5 años digan que solo se ha aplicado el 21%. Pues ese es otro fracaso del gobierno, porque en Cuba no hay otra entidad que aplique esos lineamientos que el propio régimen. Entonces, yo diría que si el Pleno del Comité Central declara esto, pues yo creo que tácitamente deberían declararse inoperantes y deberían retirarse y dejar a otras personas que manejaran la economía cubana.
Ahora, Omar, esto que ya lo ha reconocido oficialmente el poder político que opera en esa nación, que ha sido tema de debate durante el último año en este espacio. Omar, el reconocimiento tácito del oficialismo de lo que ya conocemos, que la canasta básica, que la economía está peor, 5 años después de implementar los lineamientos, solo 8 empresas extranjeras se han logrado establecer con mínima inversión ahí en el puerto de Madrid luego de 2 años de implementado y puesto en funcionamiento. Más luego de 1 año que se cumplió ya del restablecimiento bilateral. Todos estos factores ¿Hay alguna relación directa con la cuarta crisis migratoria cubana masiva que estamos viendo en este momento?
Bueno, evidentemente, ¿no? Lo hemos dicho mil veces y no me canso de repetirla la mil y una vez, como las mil y una noche. La realidad es que la gente emigra de zonas que están en crisis a zonas, es decir, hay quien llama zonas desfavorecidas a zonas favorecidas. En Cuba es más que una zona desfavorecida. Es un país que está en crisis, lo evidencia esto. La entidad gobernante del país se declara completamente inoperante para poner en práctica unas medidas anunciadas por ellos mismos. Es decir, en un sistema totalitario donde hay un solo partido que gobierna y ese partido no puede hacer cumplir lo que afirman a bombo y platillo que va a transformar el país, pues simplemente no hay ninguna salida. ¿Qué salida queda? Emigrar. Ahí está la relación directa. Es el, digamos, el producto cuantificable y medible del fracaso del régimen castrista es precisamente esta oleada migratoria.
Omar, lo interesante es que tú hablas de fracaso. Con esos parámetros que se han dicho, después de una política establecida por un grupo que dirige el país y un gabinete, un grupo económico, un grupo que dirige ahí. En cualquier país del mundo, un ministro en una sociedad libre y abierta que tenga que manifestar esta rendición de cuentas después de 5 años de la implementación de una política, tiene que renunciar.
Evidentemente tiene que renunciar o lo renuncian. También, porque también hay que decir esto, en otros lugares del mundo, pues la gente ante una situación como esta, pues busca la manera de manifestar su descontento. Y entonces, si los políticos no quieren renunciar, pues hay que renunciarlo. Y yo creo que esa es la gran disyuntiva donde se encuentra el pueblo de Cuba en estos momentos, porque hay una realidad bien concreta, también lo he dicho varias veces, ningún país se queda vacío. En la historia de la humanidad eso es físicamente imposible. Por lo tanto, todo el mundo no se va a ir de Cuba. Por lo tanto, la gente que se está yendo de Cuba están dejando un país cada vez más empobrecido porque se van la gente más capaz, los que se pueden montar en un barco, los que pueden cruzar 15 fronteras, etcétera, a las personas más vulnerables de la población cubana. También hay una responsabilidad ahí familiar y a nivel social en este sentido.
Omar, vámonos a Guantánamo. Se ha declarado en huelga de hambre en el combinado sur de Guantánamo el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Niobe Rivera Guerra. Con el reporte de lo que está ocurriendo allá desde la ciudad de Guantánamo, el coordinador de la UNPACO en el territorio, Joanny Beltrán Gamboa. Gamboa, buenas tardes.
Tomás, buenas tardes a usted y muchas gracias por invitarme a su programa y a los radioyentes que me escuchan.
¿Qué es lo que está ocurriendo con Niobe Rivera?
Bueno, mira, Niobe Rivera Guerra, prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, desde el día 12 del mes en curso se declaró en huelga de hambre después de recibir una brutal golpiza por los militares de la prisión provincial de aquí de Guantánamo, conocida como El Combinado. Esta prisión queda en el kilómetro 1.5, carretera al municipio de El Salvador. Pues nada, a Niobe Rivera Guerra le estaban negando la asistencia médica y también le estaban negando la comunicación con sus familiares. Y a él protestar lo golpearon y luego lo llevaron para una celda de castigo, ahí donde está confinado. Él se declaró en huelga de hambre y su estado de salud es bastante desfavorable porque él padece de varias patologías crónicas, entre ellas hemorroides, hiperteroidismo grado terminal, es cardiópata y es hipertenso. Y su esposa en estos momentos se encuentra en la prisión, está fuera de la prisión para ver su real situación. Aún no le han dado respuesta porque hace unos instantes ella me llamó de un teléfono que hay fuera de la prisión y aún no la han querido atender. El jefe de la prisión es el mayor Modesto y el mayor Rubén, que es el jefe de la policía política, que es quien está allí. Y con Niobe Rivera Guerra se han ensañado. ¿Por qué? Por su rebeldía y por su entrega totalmente a la causa por la libertad de nuestra nación, que bastante falta nos hace, que ya llevan más de 55 de años el régimen de Raúl Castro y avasallando al pueblo cubano, reprimiendo a las personas que alzan la voz en aras de libertad.
Beltrán, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué está buscando con la huelga de hambre? ¿Qué demanda? ¿Cómo se piensa obtener algo a partir de esto?
Primeramente que él está preso injustamente por una falsa acusación que le ha imputado la policía política por su activismo en la calle, él y su familia en sentido general. otra que está en prisión y le están negando la asistencia médica. A él lo mandaron a Santiago a darle unas radiaciones que tiene que darle en la garganta, que por su patología que él padece, y se le están negando. Desde que él llegó a la prisión, él está exigiendo eso. Y otra, el teléfono, que no le están dando la comunicación con su familia. Y a él protestar, lo golpearon y lo tienen confinado en una celda de castigo. Le está exigiendo esas dos cosas.
Beltrán, finalmente, ¿por qué? Porque ya lleva varias horas. ¿Por qué permanece la esposa ahí en el combinado si desde temprano le dijeron que no se lo iban a dejar ver?
La esposa, ¿qué pasa? La esposa está allí, ella y sus tres niñas, y la madre de Niolvi Rivera Guerra. Ellos están allí porque, primeramente, le están exigiendo verlo, porque ya dio Belcevila Martínez, prisionero político que también se encuentra en la prisión, y Joel y Rosabal Flores nos han comunicado de que lo golpearon brutalmente y que lo tienen confinado en una celda de castigo, y ellos quieren que se lo enseñe. Cuando ellos no se lo han enseñado es porque realmente está muy golpeado. Si no, ellos hace rato se lo hubieran enseñado y le hubieran dicho a la familia, mira, hablen con él para que coma, porque ellos saben que su estado de salud está bastante delicado, no desde ahora, sino desde la calle. Ellos saben cuál es su real situación, y cuando ellos no lo han enseñado es por la brutal golpiza en la que él tiene. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo esconde para que no lo vean golpeado como él está.
Cómo no, gracias. Pues le estaremos dando seguimiento, Beltrán Gamboa, a la situación allá en el Combinado Sur de Niorbe Rivera Guerra, preso en el Combinado Sur y también espera de juicio junto a su esposa, que está en la calle, y una hija allá en Guantánamo. Las gracias allá en la oriental provincia de Guantánamo, pues a Joanny Beltrán Gamboa con este testimonio. Esperamos ya establecer en segundos la comunicación en Venezuela. Por cierto, Mar, antes de pasar a Venezuela, hoy ha habido un desplome bursátil aquí en los Estados Unidos. Casi 400 puntos se ha desplomado Wall Street. El tema, las noticias no muy halagüeñas para Venezuela. A menos de $30 el precio del barril del petróleo en el mercado. Y si tenemos en consideración que según los expertos en Venezuela, el costo de producción de un barril de petróleo es de $30. Básicamente la ganancia es cero para Venezuela. ¿Esto va a tener un impacto social ahí?
Bueno, hay que tener en cuenta que la elevación de este costo de producción de barril de petróleo se creó durante el gobierno de Hugo Chávez, claro, y posteriormente de Maduro. Así que no es menos cierto que la... digamos, el bajón de los precios del petróleo afecta a la economía, pero en este caso lo que lo afecta más grandemente es el alto costo de producir el barril de petróleo, precisamente por las, digamos, nóminas abultadas en PDVSA, todos los problemas que ha tenido PDVSA de ineficiencia que desde hace muchos años se estaban advirtiendo, ¿no? Y yo creo que es el problema fundamental. ¿Cuánto cuesta producir un barril de petróleo? Las perspectivas no son nada halagüeñas. Precisamente Nicolás Maduro pues despidió a uno de los sobrinos de Cilia Flores, su esposa, en una movida tal vez para, parece ser, para ganarse un poco de confianza de la nueva asamblea, que es opositora. Así que no le veo mucho margen de maniobra al madurismo en estos momentos.
¿Cómo no? Ya tenemos contacto en Caracas, Venezuela, con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, buenas tardes.
Saludos, Omar. Saludos a todos, a los radioescuchas.
Bueno, en medio de lo que compartía con nosotros Omar López Montenegro sobre el precio del petróleo que se desploma en el mercado internacional, la situación de Venezuela, Maduro ha decretado el estado de emergencia económica por 60 días. ¿Cómo está la situación en Venezuela, Félix?
Bueno, qué tarde pillaste, pajarito, como dice el proverbio en Venezuela. Venezuela tiene una emergencia económica de que el socialismo se instauró y ahora ellos haciéndose los mártires después que las políticas económicas socialistas que implementaron arruinaron al país. Ahora sí hay una gran emergencia en materia económica. Venezuela lo sabe, ya el liderazgo de Maduro y el socialismo del siglo XXI en Venezuela está derrotado. Acabo de pasar por la Asamblea Nacional, veo el piquete y los cordones de seguridad del Estado, y uno más que otro, vestido de rojo, tratando de dar vueltas por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque la economía de Venezuela le pega en el bolsillo a todos los venezolanos, y el liderazgo ya no lo puede comprar con un barril de petróleo a $24. El petróleo no solo compraba conciencia en Venezuela, sino también compraba votos a nivel internacional, y por eso era el liderazgo de Chávez.
Ahora, Félix, Maduro ha hecho alguna movida, está hablando de reestructuración de gabinete, despidió a un familiar de Celia Flores. ¿Cómo han caído esas movidas? ¿Tú crees que eso pueda conducir a algo? ¿Está tratando de alguna manera de congraciarse con la Asamblea Nacional?
Lo digo y lo sostenemos en Venezuela. El modelo socialista, ponga hombres y mujeres, seguirá siempre la ruina del país. Ya lo entendieron. Luis Salas, el ministro de Economía, un hombre que se tatúa en el pecho la cara de Robert Serra, de Chávez y de Nicolás Maduro, lo que le ha dado vergüenza a todos los venezolanos. Los chavistas sienten vergüenza a un ministro que no tenga personalidad, y al no tener personalidad, las políticas que implemente siempre van a dar cuenta de necesidades básicas, muy puntuales, enmarcadas en la necesidad. Los cambios, los enrosques, van a favorecer al gobierno, que el pueblo y el mundo entero sepa que eso es movidas políticas para salvar el socialismo, no para salvar a Venezuela.
Félix, actualiza a nuestros oyentes en nuestra querida Cuba y otras partes. ¿Cómo va la batalla ante el nuevo parlamento opositor? ¿El oficialismo continúa en sus intentos de interferir la labor libre y democrática de estos diputados y ha logrado la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, que ha decretado impugnar y declarar de ilegítima lo que se legisle este parlamento? ¿Dónde estamos?
Sí, adelante. Los tres diputados pidieron su desincorporación para no entorpecer las decisiones del parlamento. Desde ahora, desde ahorita, comienza el imperio de la ley dentro de la Asamblea Nacional, con 109 hombres y mujeres capacitados para legislar en función de un país y no de un gobierno. Ya hoy Maduro tiene que explicarle al mundo, a Venezuela y al mundo, todas sus arbitrariedades, todo el gasto y el derroche de bolívares que tiene, de dólares que tuvo y que regaló. Es decir, ya no hay más excusas para los 54 chavistas diciendo de que no, que todo es irrito, que todo queda invalidado. No, ya hoy comienza la legalidad en el parlamento. Siempre la tuvo, siempre tuvo legalidad con los 112. Pero bueno, para no caer en discusiones y no interrumpir la presencia de Nicolás en la Asamblea, hoy con 109 diputados tendrá que dar la cara a los diputados, al país y al mundo. No va a pasar nada porque somos la mayoría y eso ellos no la pueden interrumpir. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y el 6 de diciembre así quedó manifestada.
Ahora, Félix, ¿este nuevo número de 109 afecta de alguna manera la mayoría absoluta requerida para pasar leyes, para impulsar muchos de los proyectos que pretende, ¿no?, la oposición desde el Parlamento? ¿Hay algún cambio en este juego?
No hay cambios sustanciales, Omar. Uno de los cambios, bueno, es que el gobierno con 112 lo podían destituir de un solo plumazo, pero las otras sigue la supervisión, el control, la rendición de cuentas, sigue todo igual. No, estos tres no altera la relación entre que se ponga a aprobar unas leyes o no. Con la mayoría, el parlamento venezolano, la oposición venezolana, tendrá en sus manos la capacidad de aprobar la mayor cantidad de leyes que favorezcan al país.
Félix, otra pregunta. El otro de los grandes proyectos que se ha hablado desde que se instaló esta asamblea es el de la amnistía. ¿Cómo marcha esto?
No escuché bien, Omar,
El de la amnistía para los presos políticos.
Eso yo creo que es un punto de honor de la oposición venezolana, y porque va a ser un ley decreto, no va a ser una ley de amnistía como tal, sino que va a tener otros caminos para que la Asamblea Nacional la pueda legislar y no pueda ser frenada por el gobierno. Ese es un punto importante donde la oposición venezolana se va a plantar y no la va a negociar, porque es vital que la injusticia, esas leyes injustas que han entorpecido el camino de dirigentes políticos para estar presos y estar fuera, ya tiene que cesar y tiene que haber un cambio importante en el regreso de nuestros compañeros y en la liberación de los presos políticos en Venezuela.
A propósito, Félix, de amnistía, que no es precisamente el caso porque no ha sido juzgado, pero sí está preso, ha estado fluyendo en las redes fuertemente hoy la información de que existe la perspectiva que el gobierno de Maduro pondría en libertad a Manuel Rosales. ¿Qué se sabe al respecto?
Bueno, por un momento pierdo el hilo, no escucho bien, ¿no? Pero con relación a Manuel Rosales, ahí se está viendo una revancha, una...
Bueno,
una
no, sí, no, la pregunta es que ha estado fluyendo en las redes, a ver si me escuchas mejor, que sería puesto en libertad.
Ahí te escucho mejor.
Que sería puesto en libertad. ¿Ha llegado a usted de la oposición esta información? ¿Qué se sabe al respecto?
No, todavía no ha salido eso. Se han ventilado algunas cosas dentro de las exigencias para que Manuel Rosales esté en libertad, pero se está haciendo un compendio para que salgan todos y no sean dirigentes aislados o individualidades las que se favorezcan, las que se prevalezcan aquí. Y con relación a eso, todavía no está planteado, no ha salido a la luz pública esa decisión.
Félix Velázquez, ¿cómo este cambio en la Asamblea Nacional y esta victoria de la oposición se está reflejando, como tú dices, aguas abajo? ¿Cómo esto se traduce en mejora para el venezolano de a pie, por decir una frase que se usa mucho en Cuba?
Bueno, te comento algo. El gobierno estaba dando casas y apartamentos y no le da el título de propiedad. La Asamblea, las dos leyes importantes de la Asamblea Nacional, es que el título de propiedad de la vivienda le sea entregado a la persona al momento, es decir, porque el gobierno venezolano estaba copiando el modelo cubano, de que te da una casa pero no te da el título de propiedad y te chantajea a ti con votos y dominación hasta donde ellos quieran. Esa es una ley. La otra ley es el tema de los estatiques para los jubilados y los pensionados, que tiene una mora de 8 años de que la oposición venezolana la propuso y no la han hecho. Aguas abajo, eso se está celebrando, que la gente pueda tener una propiedad y decir en el banco, mira, necesito un préstamo y mi casa vale tanto. Que tú puedas tener una casa y que no solo te la den porque haces propaganda al régimen, no, sino que te la den porque te la mereces, porque la puedes pagar con sudor y con tu esfuerzo. Son leyes que van a prevalecer al pueblo y aguas abajo la gente la está celebrando, las entiende y la está interpretando como tiene que ser, porque no es revancha, no estamos buscando la cabeza de Nicolás Maduro ni ningún parlamentario, estamos buscando es la reivindicación y legislar en función de valores de ascenso, de progreso y de evolución social.
Cómo no, las gracias a Félix Velázquez desde Caracas, Venezuela, dirigente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Un placer como siempre, Félix. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para el próximo lunes. Dios mediante, después de un satisfactorio fin de semana. Buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.